No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2346. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia. Justicia.
Y con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchanos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por
Encuentro Radio.
Sororidad es la respuesta, bro.
Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza A Lo Hecho Pecho.
Si pensaba en...
Nueva vieja medicina, los hijos de Sánchez, Pantera y Saulo presidente. Te la traigo, la destapo y te la sirvo pa' que bebas en Groses y en Sánchez. Que no te mate el talento, el enchenche y nada que hacer. Aprendimos en la práctica arrastrando trastos, pegando cables, atendiendo goteras y gastos, cobrando menos de lo justo, viendo astros en el susto. Aquí que si quieren te pa' darse el gusto. Cae, cae oro, cae, corre a enterrarse perro. Éramos ídolos pateando ese tierrero, pero ahora no me pise la gamusa, que es en serio perro. Tiene la clave cruzada, abusa o pasa el cencerro. Soy lo que trajo el río, cuero y curao, jape tostado y molío, zapato viejo pero embolado y pulido. Eso es arte o es descuido, bagre o guido. Mugre en cualquier disco es ruido, mijo.
Muy buenos días, sean todas bienvenidas y bienvenidos a este su programa favorito, A Lo Hecho Pecho. Iba a decir mal pensadas.
No,
estuve a punto de decir mal pensadas. Esperamos que todas y todos se encuentren de maravilla. Quien escuchan, Alejandra Borda, hoy, en este programa, en este maravilloso programa. Mariana, bienvenida.
¿Cómo estoy? Hola, Alejandra, perdón, estoy muy dormida. Estoy muy cansada.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Es un placer tenerte de vuelta acá.
Sí, por cuestiones académicas no puedo estar. Intenté escucharlas de a poquitos. Se podía escucharlas, pero se me iba la señal en medio del parque.
Fini.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Me alegra tenerte aquí.
Estoy muy feliz para estar aquí. Para mi última...
Yo también estoy triste.
Estoy triste.
Penúltimo programa, última A Lo Hecho Pecho.
Último A Lo Hecho Pecho. Ayer fue el último mal pensado de Fini. Michelle, ¿cómo estás?
Estoy feliz porque estamos en junio y este mes es de mi cumpleaños.
¡Fiesta!
Y también es como The Pride.
Yeah. Sí.
Entonces, feliz cumpleaños a los que todos cumplen en junio.
Feliz cumpleaños.
Sí, este es el mes del Pride. A mí me encanta este mes. Me encantan las marchas.
¿Qué es tu horóscopo?
Cáncer.
Ay, también mi amiga también. Okay, bien.
Yo no sé qué soy.
¿No? Es que hay una confusión porque no sabemos si Aleja es Virgo. ¿Sí es Virgo?
Virgo o Libra.
O Libra. Entonces,
porque
no sé.
Porque en muchos horóscopos dice es Libra. En muchos otros dice es Virgo.
Entonces, no sabemos.
22 realmente. De septiembre.
Okay.
Entonces, para mí, yo soy una Libra de Virgo. Muy buenos días, Luna.
Hola, buenos días. Perdón, me cogí un poquito la tarde, pero ya llegué.
Es ¿cómo estás?
Bien, bien.
Estamos contenta. Preguntando cómo están todas. Nos entristece un poco saber que es el último programa de Al Ocho Pecho. Perdón, se me cruzan los cables. Y pues igual, si quieren escuchar Mal Pensadas, totalmente invitada a los viernes de 3 a 4 p.m.
Sí, es verdad.
Probablemente es mejor si no estoy acá, porque el español allá fue interesante.
Pero okay. Todo se entendió.
Pasa muy entendió. Seguido que es muy interesante tu español.
Sí,
español de Fili, muy bien.
Bueno, hoy creo que tenemos temas muy interesantes, entonces les pediré a cada una, por favor, que nos dé un pequeño resumen de lo que hablaremos el día de hoy. Michelle.
Hoy voy a hablar de una mujer poderosa e influyente. Se llama Melinda French Gates. Ella era la esposa de multimillonario Bill Gates.
Interesante. Phoebe.
Hoy voy a hablar de Saudi Arabia y sobre va a estar la cabeza de una de un no sé la palabra la comunidad para mejorar los derechos de mujeres y sí es un país interesante para ser la cabeza de esta comunidad.
Me encanta, me siento emocionada. Luna.
Yo hoy les traje al artista.
Sí.
Les traje al Colíricos. Les voy a contar un poquito. Es un grupo de hip hop que nació en el año de 1999 en Medellín, en el barrio Aranjuez de Medellín. Y digamos que se comenzó a reconocer en el 2005. Y Alcolíricos son como de originalidad, es un grupo de original y contiene influencias de otros géneros musicales como la salsa, el bolero, el jazz y hasta el soul.
Es muy como es no sé, como muy original el grupo.
Sí, me gusta porque es como decía ahí, como hip hop rap colombiano y tiene unas letras muy chéveres que hablan de todo. De política, de la sociedad, de la religión, de la cultura que vivimos en Colombia con la música, digamos, de rap y todo este tipo de ritmos. Y pues sí, es muy chévere.
Muchas gracias. Entonces, Alcolíricos será nuestro artista el día de hoy. Nuestros artistas, nuestro artista.
Sí, es un grupo.
Es un grupo. ¿Y Mariana?
Bueno, yo les voy a contar una historia de Teresita Gómez, que es la niña negra prodigio en el piano, la mejor pianista colombiana, y pues de cómo sufrió racismo y toda su historia.
Interesante. Y bueno, como yo soy la que hace las preguntas, me voy a preguntar a mí misma, Alejandra, ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, te cuento. Voy a hablar de un emprendimiento que es colombiano y se encuentra haciendo y revolucionando la industria de la creación de vasos, de plásticos, de vajillas, utilizando los residuos del café, con miles de toneladas de café y desechos de café que ya no se utilizan y que suelen ser desperdiciados para reemplazar muchos otros plásticos muy contaminantes. Entonces, ¿qué les parece si antes de iniciar nos vamos con una canción de Alcolíricos?
Sí,
ya volvemos.
Fue solo un dream, los ninjas de portada en el magazine, sin rosca los puse a pasar revistas con Rolling, puse tu rabia a comer ravioli, indigestión, diarrea pa' los promotores. Por tu culo el ukelele, soy tu entrenador personal, no me sirve si no te duele.
pagan payola pa' insultar mujeres. Houston, tenemos problemas radiales, sudando todo me lo he ganado desde niño, ya que en mi barrio nunca llego ni a domicilio. Tibios, esto está lleno de fajardos, todos son iguales, no puedo diferenciarlos. Tu música, la puta de la fiesta, cualquiera se la baila pero nadie la respeta. Hijos de Yatra, su mayor talento es malgastar la fortuna de papá. Yo en mi tierra sí soy profeta, ustedes publican sold out pero regalan las boletas. Doy tutoriales de rap, se llaman alcolíricos. Aprendes a hacer money sin hacer ridículos.
Todo se ve malo, todo te lo llevas. Ensilla mi caballo, la finca no está en venta. Agua se ve malo, todo te lo llevas. Ensilla mi caballo, la finca no está en venta.
Este es mi terreno, cizaña no siempre. En este suelo si crece un talento, lo marchitan y lo revenden como monguito el único. Mis espinas me defienden, mi música no serviría de nada en el mundo si nadie se ofende.
En el rap
eres lo que dice, no es solo decir. Parecen actrices, pésimos papeles, loco el origami. Quieren chantajearme a mí diciendo que si sigo así nunca voy a ganar un Grammy. Por baratijas yo no vine aquí. Juegan de hueveros y no saben definir.
Les cuento que tenemos pregunta del día y se me había olvidado por completo. Es una pregunta muy interesante, muy filosófica, como suelen ser nuestras preguntas del día.
Siempre.
Preguntas que nos hacen reflexionar sobre nuestra vida y las cosas que estamos haciendo, obviamente. La pregunta del día es, por si alguna tiene respuesta inmediatamente, ¿a usted le gustaría un año libre de...? ¿Alguien tiene respuesta?
Yo aún no.
Yo tampoco. Tengo ¿nadie? Que pensar.
Yo de arriendo. Me quiero pagar.
Ah, ok. Arriendo, gratis, arriendo. Ah, okay.
Okay.
De los gastos.
Está bueno, está bueno.
¿Tú no todavía?
Tengo que pensar y tengo que verificar con... Que entiendo la palabra.
Ok, okay. Está listo. Bien. Pero sí es. Tienen la oportunidad de pensar. Ahorita le preguntamos a Darío y a las personas que nos estén escuchando si tienen respuesta a la pregunta del día. ¿A usted le gustaría un año libre de...? ¿De qué? ¿De Mariana? ¿De Phil? ¿De Luna? ¿De Michelle? ¿De Darío?
¿Eso va a pasar un año?
¿De Alejandra? ¿Un año sin...? Ay, no. Bueno. ¿Qué les parece si iniciamos contigo, Mariana?
Ok, muy bien. Bueno, yo les voy a contar un poco la historia de Teresita Gómez, que fue la niña negra. Ella fue adoptada por unos porteros del Palacio de Bellas Artes de Medellín y así se convirtió en la mejor pianista de Colombia. Ella en este momento tiene 80 años y es una leyenda viva en la música. Lleva 8 décadas, perdón, en el piano. Más que todo ha sido intérprete y maestra a muchas personas y a muchos compositores colombianos. Es una historia extraordinaria e inspiradora. Ella intentó buscar a la escritora Beatriz Elena Robledo para que escribiera su biografía, para empezar a contar un poco de cómo había sido, digamos que todo lo que ha tenido que pasar para poder convertirse en la mejor pianista. Ella nació un 9 de mayo de 1943 en Medellín. Ella fue adoptada por Valerio Gómez y Teresa Ortega, que eran los porteros del imponente Palacio de Bellas Artes de Medellín. Ella claramente no tardó en darse cuenta que era una niña adoptada, ya que pues era una niña negra criada por padres blancos y los niños que estaban a su alrededor casi siempre se lo estaban recordando. Ella empezó a estudiar música y pintura en el palacio. Igual, obviamente, había niños de estrato alto estudiando allá. Y pues ahí fue donde encontró el piano y empezó a tener sus experiencias. Ella vivía en una casa que estaba al lado del Palacio Bellas Artes, ya que pues sus padres eran los porteros. Como ha oído, empezó a escuchar dos pequeñas melodías y las llegó a sacar en el piano. Su papá la llevó al auditorio para que diera su primer concierto en un piano de cola y su único público fue su papá y su mamá. Entonces esto a escondidas empezó a convertirse en un hábito y su padre la ayudaba. Entonces un día por error ella empezó a tocar en un salón antes de que la profesora de piano se hubiera ido, y la profesora apenas la vio, lo único que gritó fue: la negra está tocando el piano. Desde ese momento pues la profesora aceptó a darle clases a Teresita. Ella tenía que ser, digamos, que estas clases escondidas, porque si se llegaban a enterar de que les estaban dando las clases a su hija, pues era muy probable que los fueran a echar, porque sí o sí tú tenías que pagar para que te brindaran las clases. En un punto ella aclaraba que no le importa ni el éxito ni la fama, lo único que quería hacer era tocar el piano y pues cada vez ir mejorando. Entonces, pues para ella fue muy difícil de hacer parte de este Palacio de Bellas Artes, pues el tema de su color de piel, porque la mayoría de sus compañeros pues eran niños de plata y blancos. Entonces la molestaban mucho. Cuando tenía 15 años ella se vino acá para Bogotá, y una señora de dinero la había escuchado tocar y decidió enseguida ayudarla a conseguir un cupo en un internado de monjas en la capital. Ella estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional, en donde se rodeó con los mejores músicos del país. En un tiempo se conoció con Jaime Moreno, que es un flautista, y se enamoraron. Cuando tenía 19 años, ella quedó embarazada. Pues las circunstancias para tener este bebé era muy difícil, porque pues los dos eran muy jóvenes y las situaciones económicas estaban muy difícil. Ella se tomó un tiempo, dejó la música para dedicar a cuidarse a su hija. Sus habilidades en el piano se dejaron a un lado para hacerse cargo de su hija y de su marido. Ya después ella empezó a tomar un camino un poco más espiritual y ella logró sanar sus miedos y empezó a encontrar su rumbo, porque pues la vida acá en Bogotá para ella era muy difícil. Su matrimonio se había desgastado, vivía con muchas carencias y había aparte dejado al lado su pasión, que era el piano. Entonces ella volvió a Medellín a terminar sus estudios en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia y se graduó como la mejor alumna. Ella tocó en su primer concierto como música profesional en el concierto en Mi Bemol de Franz Liszt junto a la Orquesta Sinfónica de Colombia, que pues claramente fue un verdadero acontecimiento para esto, pues su mamá enfermó y su padre murió lentamente. Ella tristemente terminó recluida en contra de su voluntad en un hospital mental. Ella después resultó embarazada de un hombre que no era su marido. Al final le terminaron cerrando las puertas. Y hace poco se empezó a, digamos que, hablar un poco más de Teresita, porque salió su biografía, entonces muchísima más gente empezó a conocerla. Pero ya empezó a enseñar piano en Manizales, en Medellín, en Popayán y en Bogotá. Cuando tuvo su tercer hijo, ella no paraba de dar conciertos, claramente, para sostener a su familia, y pues hablaba de que mantener a tres hijos siendo pianista no era fácil. Ella se fue a Cuba, hizo 5 recitales, grabó un programa de televisión, pero ella no sabía que le esperaba llegar a Colombia, porque cuando volvió estaban en la época del gobierno de Julio César Turbay, que estuvo marcada por lo que se conoció como el Estatuto de Seguridad, que fue una política antisurgente que redundó en represión, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos. Entonces, en un día caminando con su esposo, con su tercer esposo, Fernando Jaramillo, mientras iban caminando en las calles de Medellín, dos hombres armados los detuvieron y los llevaron a una estación de policía secreta. Los habían acusado de ser parte de la guerrilla del M-19 y hacer parte de un robo de armas de Cartón Norte, sede de las fuerzas militares en Bogotá. Y a Teresita se le estaba acusando de que le habían visto asaltando un banco estatal. Pues claramente todo era falso. Ella la interrogaron más de 18 veces y duró más de un mes privada de la libertad. En medio de su encierro, leyó todas las novelas de Agatha Christie, meditaba y no podía dormir sino de día, porque de noche estaban torturando a la gente y ella lo oía. Fueron, pues, lo que les dije, un poquito más de un mes. Cuenta ella que esto fue muy traumático y después de esto le costó mucho volver a concentrarse en el tema de la música. Cuando, digamos que ya lo último es que ella terminó siendo pues maestra de piano claramente, pero lo importante es que se le reconoció como la mejor pianista de acá de Colombia, y esa es la historia de Teresita Gómez.
Bueno, muchas gracias, Mari. Complicado entender que no se acepta muchas veces que Colombia es un país supremamente racista.
Sí.
Entonces, también teniendo en cuenta que nuestra mezcla cultural proviene de África, de Europa, es indígena, me parece sorprendente culturalmente, pero es una realidad. Colombia y Latinoamérica son un continente muy racista. Entonces, lo hemos visto a través de los años y esperemos que las cosas vayan cambiando poco a poco.
Sí, también es como da rabia saber que como que minimizan esa profesión del artista, de entonces porque solo toca o solo canta, como que no les pagan lo que deberían, y más a los afroamericanos o a los negros en ese tiempo, porque pues los tenían como en otros, ¿cómo se llama? Bueno, sí, no les daban lo que se merecía.
Estamos intentando adivinar la palabra que estás pensando.
No les daban lo que merecían, y pues menos como en estas profesiones de artistas y de músicos. Y pues más que ella tenía 3 hijos, ¿no? Entonces siento que era muy duro pasar por eso, como con sus 3 hijos, saber que no tenía plata. Y después cuando entró a la cárcel, y pues eso, le surgieron muchos traumas en base a eso. Entonces me parece que es una mujer muy fuerte, y que chévere pues como que la reconocieron a ella como una gran música, artista, pero no sé, siento que la hubieran apoyado desde antes y no hubieran dejado que pasara por todos esos traumas que la dejaron así.
También veo un poco lo del tema de la economía del cuidado. Como es muy común que una mujer tenga que dejar sus estudios y sus sueños de lado para criar a sus hijos y mantener de pie una familia. Uh-huh. Ay, qué complejo. Muchas gracias, Mariana.
De nada.
¿Alguna quiere
Estaba
opinar?
Muy interesante.
¿Decir algo más?
Pienso que no.
Yo les voy a hablar ahora de mi tema, porque es cortico, y para terminar con mi tema y continuar con una canción. Resulta que, como ya sabemos, actualmente los vasos para tomar café o son de papel o muchas veces de plástico. Actualmente los vemos de cartón y de plástico con marcas un poco más reconocidas. Tostado, Juan Valdez, uh-huh, son de papel, y eso es muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que no son los únicos que se usan, y en la mayoría de Latinoamérica se utilizan papeles, vasos de plástico desechable. Y plástico que es muy difícil de reutilizar y reciclar. Por lo cual, un grupo de amigos colombianos decidió que era necesario cambiar esto. Y como muchos de ellos eran ingenieros químicos, se dieron cuenta de los desechos que existen por el café. Cuando alguien toma café, cuando alguien prepara su café, pues queda lo que nosotros en Colombia conocemos como cuncho, que son los residuos del café. Al año se producen aproximadamente 18 toneladas de residuos de café, que en algunas empresas o en algunas zonas los utilizan para compostaje, pero en la mayoría de hogares y en la mayoría de fábricas los desechan por completo. Entonces, no terminan contaminando porque es un residuo natural, pero tampoco lo están utilizando de la manera adecuada. Así que ellos decidieron utilizar estos aproximadamente 18 toneladas de residuos de café que salen al año en Colombia, precisamente, y hacer vasos a base de café, para café. Son vasos bastante resistentes al calor. Se han creado vajillas, vasos, platos, cubiertos en algunas ocasiones. Lo pueden utilizar en muchas otras cosas, pero lo ideal es que lo utilicen con café, ya que claramente es una marca muy aromática y sus vasos son cafés y huelen a café y saben a café. Entonces es un emprendimiento muy importante y esperemos que sigamos teniendo emprendimientos así importantes como actualmente en Colombia, que se están regenerando emprendimientos ecológicos, que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Ellos en Instagram aparecen como Café Craze, entonces les voy a deletrear Coffee Craze, Coffee K-R-E-I-S, Coffee Craze. Marca colombiana, 100% colombiana, están surgiendo, pues es una marca muy reconocida, de hecho más en otros países que en Colombia. Entonces, 100% recomendado, una manera muy eficiente de utilizar los desechos del café para hacer café. Son muy resistentes al calor y se ha comprobado que pueden durar aproximadamente 10 años de vida, pues tendrían ese tipo de vajillas y son totalmente biodegradables. Muchas gracias. Este es nuestro emprendimiento del día de hoy.
Muchas gracias, Alejandra.
Entonces, ¿qué les parece? Ay, ¿qué me ibas a decir?
Que está muy chévere, la verdad, está muy chévere la idea del emprendimiento que nos dices. Porque, pues, ya hace varios añitos deberíamos estar como transformando todo lo que usamos ahora, pues, para un mejor ambiente, porque lo estamos destruyendo. Entonces, me parece muy chévere, además sí, que es café y que huele a café. A mí me encanta el café.
¿No? A mí me encanta el café. Yo no tomo café, no puedo tomar café, pero me encanta el olor a café y me encantaría tomarme un té en un vaso que huele a café.
Sí. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? De hecho, aquí estoy revisando la página y no es costoso. Creo que el vaso más grande, que se llama Copa de Viaje Grace, que pues en ese momento está agotado, cuesta 50,000 pesos.
No, de hecho, como es un emprendimiento totalmente natural, los químicos, entre comillas, que utilizan para que la pasta del café se vuelva resistente no son tan costosos porque son un poco más naturales. Uh-huh. Entonces, es una marca sostenible. Porque eso suele ser un problema que vemos con algunas marcas ecológicas, ¿no? Que son ecológicas, son muy buenas, pero son demasiado muy costosas. Uh-huh. Y esta no es tan costosa. Entonces, 100% recomendado para que compren sus vasitos de café.
Muchas gracias, Aleja.
¿Qué les parece si nos vamos con una canción
de Alcolíricos?
Ya volvemos.
¿Me querías?
No, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas.
Ah, pero no lo puedo. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce.
¡Hey!
Explotados, sentados en un jardín se comen las papas de tu hamburguesa. La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo. Ella grita que lo maten, porque si se trata de malandros, ella los prefiere colombianos.
Xenofobia selectiva, turismo sexual, todo por la economía. Conciertos gratis para empoderados, amigos del alcalde, disfrazados de proletariado.
A Wilmer le pidieron su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo, volverlo un Airbnb y alquilarlo a un gringo, para luego llamarlo emprendimiento.
Todo está muy caro, recolonizados por avaros, no importa vivir endeudados. Mi nuevo barrio se llama sobrepoblado. Todo está muy caro, recolonizados por avaros, no importa vivir endeudados. Tu bella patria se llama narcoestado. Aquí todos se creen bravos, ustedes no son amables, son interesados. Llevan años viendo Betty la Fea, venden ropa de segunda y te la cobran como nueva.
Te cancelan si dices mucho, si dijiste poco, si no dijiste nada. Luego publicas un video llorando y lástima que la disculpa no se haga viral como la cagada.
Somos demasiado complacientes, aquí no hay habitantes, solo clientes. Eliges a tus presidentes,
¿cómo?
Como si fueran tus pretendientes.
El 1% dice que la pobreza es mental, que los sueños sí se cumplen.
11:30 de la mañana, este lindo sábado en la ciudad de Bogotá. Con la pregunta del día, ¿a usted le gustaría un año libre de...?
¿Entiendes?
¿Alguien tiene respuesta?
Sí, sí.
Un año sin...
Ok, pienso que para mí quiero un año cuando no necesito pensar de qué voy a comer de qué voy a cocinar, de qué necesito comprar de desde las tiendas. Porque no me importa qué como, no soy muy, no sé, particular sobre qué como, pero odio que cada semana, cada día, tengo que pensar 3 veces por día, okay, qué necesito comer, qué necesito cocinar, qué necesito comprar para cocinar. Y no quiero, no quiero, no me gusta, no me gusta.
¿Te gustaría un buffet?
Sí, no me importa, solo necesito a alguien para decir, okay, el lunes vas a comer pollo y el martes vas a comer una hamburguesa. Y esto para mí es perfecto.
Okay, me parece interesante. ¿Alguien más tiene respuesta al día? Me gusta porque eso es algo que piensan mucho las mamás. Mi mamá siempre me dice, esa pensadera en qué hacer de comer. Yo el día martes ya se me acabó el menú de la semana, yo ya no sé qué hacer. Es una pensadera muy común dentro de las madres o, bueno, las personas cabezas de hogar que cocinan. ¿Alguien más tiene respuesta al día? ¿Respuesta a la pregunta del día?
No sé. Luna. No sé, tal vez no tener el periodo, pero sin quedar embarazada.
Bueno, un año sin menstruación, sin tener un bebé.
Pero, o sea, que sea el año sin la menstruación y cuando vuelva la menstruación no sea difícil. Porque es que esa es la vaina. Cuando, digamos, uno no tiene una menstruación por un año, cuando la menstruación decide volver, es la acumulación de todo ese año. Entonces sería chévere no tener el periodo por un año y cuando vuelva que sea tu ciclo normal, como hombre, tranquilo. Normal.
Como hombre.
Sí. Wow. Sería increíble, la verdad.
Sí.
Sería increíble. En este momento estoy con mi periodo y estoy muy sensible.
No, yo no.
No me gusta sangrar tanto. Yo sangro mucho, Dios mío. Bueno, Dari, ¿tú tienes respuesta a la pregunta del día?
No. Sí, cualquiera.
No.
Okay.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, acá nos acaba de llegar una respuesta al YouTube y Lorena sobre la Roca dice un saludo, un año sin pagar servicios públicos. Hola, yo creo que algo que me gustaría oírse un año es ver a la gente botar basura en el piso o dentro de los Transmilenios, porque me pasa mucho que la gente está en el Transmilenio, abre la ventana y bota la basura al piso. Y es como... Entonces me gustaría un año libre de sin esa gente que hace tanta basura en la calle, por favor.
Ay, yo sé que casi siempre mis respuestas a la pregunta del día son un poco inhumanas.
Pues sabemos que no eres muy fan de la humanidad.
Exacto.
Entonces no nos sorprende.
Me encantaría un año sin humanidad.
Sin hombres.
Sin humanidad, sin nadie. Me encantaría un año en donde solo esté el mundo y la naturaleza y los animales totalmente libres, teniendo en cuenta que actualmente muchos de los animales dependen de nosotros, pero que en ese año no tengan que depender de la mano humana, como el ganado, como los animales domésticos, como los gatos, como los perros, que no nos necesiten por un año. Y que por un año completo no existamos en la Tierra.
¿Tú también?
Sí, yo también. Todos.
Okay.
Yo también.
Bueno,
no, pues,
en la pandemia el planeta se recuperó en grandes cantidades cuando toda la humanidad estaba encerrada.
Sí. Yo disfruté tanto la pandemia porque no tenía que tocar a nadie, nadie me tenía que hablar y no tenía que hablar con nadie. Ay, como la humanidad.
Ok, está bien.
Pero esa es mi respuesta a la pregunta del día. Un año sin humanidad. No habrían feminicidios, no habría violencias,
los animales serían felices.
Exacto.
Sí, los animales.
Eso me parece hermoso. Muchas gracias.
Me gusta.
Michelle, ¿quieres continuar con el tema del día de hoy?
Cuéntanos.
¿O tienes respuesta a la pregunta?
Bueno, ya dijo lo de vivir sin arriendo.
Un
año sin arriendo.
¿No
sin
tienes otra?
Un año que puedo viajar como en todo el mundo con boletas gratis.
No pagar viajes gratis por todo.
Sí.
Maletas completas, no necesitas pagar por...
No, sin tener que pagar.
Sin tener que pagar por nada, ni de comida, ni transporte, ni estadía. En el mundo. Sería maravilloso. El sueño de casi todas las personas. Michelle, ¿quieres contarnos de qué vas a hablar el día de hoy?
Okay, hoy voy a hablar, como dijo antes que voy a hablar sobre Melinda French Gates. Ella fue, era la esposa de multimillonario Bill Gates. Ayer leí un artículo que ella decía que va a donar $1,000,000,000 para los derechos de las mujeres. Entonces, la filántropa multimillonaria Melinda French Gates anunció el martes que comprometerá $1,000,000,000 durante los próximos 2 años para las causas de las mujeres y la equidad de género en todo el mundo. Alrededor de $200 millones se destinarán a organizaciones que luchan por los derechos reproductivos y de género en Estados Unidos. French Gates dijo que se sentía obligada a apoyar los derechos reproductivos en Estados Unidos tras las decisiones de la Corte Suprema de 2022 que anuló el derecho constitucional al aborto. El dinero se distribuirá a través de su empresa Pintal Venturas hasta 2026. French Gates planea donar $20 millones a un grupo diverso de 12 líderes globales para disputos a las organizaciones de sus elecciones antes de final de 2026. La compañía dijo que reservará otro $250 millones en otoño para organizaciones globales centradas en la salud física y mental de las mujeres. Uno de los beneficiarios de la subvención es el Centro de Derechos Reproductivos, que aboga por el derecho al aborto y actualmente representa a 50 mujeres en demandas que cuestionan las restricciones al aborto y otras medidas de salud reproductiva en varios estados. Otros destinatarios incluyen Moms Rising, una organización que apoya la seguridad y economía de las mujeres, el Centro Nacional de Derecho de la Mujer, que se centra en el derecho como medio para mejorar la equidad de género. Así continúa el artículo, pero me interesa porque Melinda está tomando medidas para ayudar en la lucha por los derechos de las mujeres, y no solo con palabras, pero con dinero también para financiar estos proyectos en todo el mundo. Eso es todo.
Muchas gracias, Michelle. Yo creo que es importante este tipo de ejercicios, ya que es una persona con tanto dinero que apoye más que todas las mujeres, y creo que sabemos la situación tan difícil que muchas mujeres en Estados Unidos están pasando desde que dejó de ser legal el aborto en Estados Unidos.
Bueno, muchas gracias. No sé si alguna quiera opinar acerca de esto.
No, sí, está muy interesante. Además, como tú decías, Michelle, que no solo lo dice, no solo son palabras como la mayoría de políticos y personas que quieren ayudar a las personas, sino que hacen hechos y acciones, y pues eso es lo más importante. Y además que está ayudando a la mujer.
Entonces, sí, los derechos de las mujeres.
Muchas gracias por este tema tan interesante, Michelle. Gracias. Y también gracias por el esfuerzo que haces por leer español, porque es bastante cansado leer en español. Entonces, muchas gracias por tu esfuerzo. ¿Qué les parece si continuamos con mi querida compañera que tengo aquí al lado? Phoebe Larkin.
Phoebe Larkin.
Yeah, baby.
Phoebe Larkin. También estoy hablando de los derechos de las mujeres, pero hay noticias
hoy o en la mes de mayo que Arabia Saudí ha sido elegida presidenta de la Comisión de la ONU, encargada de promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer en todo el mundo. Tras una candidatura sin oposición condenada por grupos de derechos humanos debido al pésimo historial del reino en materia de derechos de la mujer. El embajador saudí ante la ONU fue elegido presidente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer por aclamación, al no haber candidatos rivales ni disidencias en la reunión anual en Nueva York. Normalmente, un país ocupa la presidencia durante 2 años, pero Filipinas recibió presiones de otros miembros del grupo asiático para que dividiera su mandato y pasara el cargo a otro país al cabo de 1 año. Se espera que Bangladesh tomara el relevo, pero en los últimos momentos del proceso, Arabia Saudí intervino y presionó para hacerse con la presidencia, en lo que se considera un intento de mejorar la imagen del reino. Los grupos de derechos humanos no tardaron en señalar la ironía de que la CSW, este grupo, estuviera dirigida por un país en el que la brecha entre los derechos de hombres y mujeres, incluso sobre el papel, es tan grande. La misión saudí ante la ONU no respondió a una solicitud de comentarios, pero funcionarios saudíes han señalado una ley de estatus personal establecida en 2022 como prueba de progreso en los derechos de la mujer. Sin embargo, la ley estipuló que una mujer tiene que obtener el permiso de un tutor masculino para casarse. Según la ley, la esposa tiene que obedecer a su marido de manera razonable, mientras que el sustento económico del marido depende en la obediencia de la esposa. Negarse a mantener relaciones sexuales con su marido, a vivir en el domicilio conyugal o a viajar con él sin una excusa legítima, también puede justificar la retirada de la ayuda económica en virtud de la ley. Amnistía Internacional ha afirmado que un borrador filtrado de un próximo nuevo código penal no protege a las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia de género. La elección de Arabia Saudí como presidente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU muestra un escandaloso desprecio por los derechos de las mujeres en todo el mundo, afirmó Luis Chabonet, director de la organización Human Rights Watch en la ONU. Y cada vez más asistimos a la integración de estados árabes, tradicionalmente muy conservadores en eventos y órganos de directorio occidentales. Por ejemplo, la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2022 se celebró en Qatar y sin duda hubo preguntas que responder sobre la legitimidad de esta selección, así como sobre el trato dado a los trabajadores emigrantes. Sin embargo, por otro lado, también creo que algunas de las críticas estaban basadas un poquito en la islamofobia. Yo sé que en el Reino Unido nuestros medios de comunicación criticaron con razón el historial de ataques a la comunidad LGBTQ+ de Qatar, pero quedaron en silencio cuando Rusia organizó la Copa Mundial Masculina de 2018, que también tiene un historial de derechos humanos muy cuestionable. Creo que esta historia es interesante porque nos pide que reflexionemos sobre cómo podemos trabajar con países que son culturalmente muy diferentes al nuestro para formar parte de una comunidad global y al mismo tiempo criticar con razón a aquellos países que abusan de los derechos humanos. Países como Estados Unidos y el Reino Unido no tenemos un gran historial de imposición de nuestros propios ideales y normas culturales a otros países, lo que ha provocado una inestabilidad política a largo plazo en muchos de estos lugares. Pero, al mismo tiempo, no apoyo el trato que Arabia Saudí da a las mujeres y creo que es justo denunciarlo. Un gran ejemplo de hipocresía es que mientras mucha gente cuestionaba el trato de Qatar a los trabajadores, nos olvidamos convenientemente de mirar cómo compramos prendas de marcas de moda rápida que también trata terriblemente a sus trabajadores. Obviamente es posible criticar ambas cosas, pero creo que es un dilema interesante cómo equilibramos el respeto a las diferencias culturales o religiosas y el derecho de un país a la autonomía soberana y la defensa de aquellos cuyos derechos son violados. Entonces, ¿qué pensamos?
Primero, muchas gracias y gracias por el esfuerzo. Puedes respirar y tomar un poco de agua. Siento que tú no respiras cuando estás leyendo en español.
Porque me hace muy nerviosa.
Olvida respirar.
Cuando estoy nerviosa no respiro.
Respira. Okay. Me parece en muchos sentidos que hemos demostrado que ciertos países en Asia principalmente están retrocediendo en cuanto a función de derechos y problemáticas de género, especialmente derechos de las mujeres. ¿Cómo es posible que si tú no le haces caso a tu marido y si tú no tienes sexo con tu marido, te retira la ayuda económica? Es absolutamente, perdón, pero es absolutamente tonto. Es como si fuese un perro que si no se porta bien no le doy de comer, que si no hace lo que yo quiero que haga, no lo llevo a pasear, ni lo alimento y lo castigo. Entonces, en muchos sentidos esto es un retroceso, pero es importante hablar de esto y es importante criticar. Y también lo que decía Phoebe, es importante que desde nuestra labor como humanidad critiquemos esto e intentemos cambiarlo, como la compra de ropa, de fast fashion con materiales que contaminan, con trabajadoras que son violentadas y mal pagadas durante todo el mundo, y que sí es ropa muy económica y tal vez tenga un muy buen estilo, pero pensemos un poco en toda la sangre que se derrama y todo el sudor que se derrama bajo estas telas de fast fashion, como Shein, ya se ha hablado y creo que ya todos lo sabemos. Shein es una marca, Zara, Bershka,
H&M,
H&M, Stradivarius, son marcas fast fashion que aquí en Colombia de hecho son mucho más costosas, pero igual es ropa que no tiene los mejores materiales y que tiene pésimas condiciones para sus trabajadoras y trabajadores, que en muchos casos suelen ser también niñas y niños menores de edad. Entonces, tengámoslo en cuenta y pensemos un poco también en las decisiones de compra y de elecciones que hacemos con nuestra vida, que puede que influyan en algún momento en estas cosas. Porque si dejamos de comprar en Shein, es probable que dejen de seguir produciendo ropa en Shein.
Yo creo que otra cosa importante es con el tema de la ONU, los ejercicios del poder político y el poder económico que tienen muchos de estos países, porque no podemos olvidar que países como Arabia Saudita, Estados Unidos son países extremadamente ricos y el dinero sigue moviendo las cosas. Entonces sí es importante hablar, pero es muy difícil porque el tema del dinero sigue moviendo, digamos que todos estos temas políticos, no solo en la ONU, sino en otras organizaciones en el mundo.
También pienso que es difícil para dejar estos países desde comunidades como este grupo. No pienso que Saudi Arabia debe ser la cabeza, pero pienso que para dejarlos, estos países solo van a estar más seguros de sus creencias, y si no creamos situaciones cuando podemos hablar, cuando podemos desafiar, y por ejemplo con la Copa Mundial, no estoy de acuerdo con el sistema, con la corrupción que pasó para ganar la Copa Mundial que pasó con Qatar, pero pienso que es una buena idea para dar oportunidades a otras culturas, otros países, porque entonces podemos continuar con conversaciones. Pero si decimos no vamos a comunicar, no vamos a mezclar con estos países, no vamos a tener una conversación y no vamos a cambiar nada.
La crítica es muy importante.
Sí, además que casi siempre, la mayoría de veces, se refugian en dos cosas, que es la religión como la cultura de ellos, entonces que porque tratan o no tratan así a la mujer es por la ideología que tienen, y pues no es así, es como abrirles la mente de que pues eso no puede pasar, y no porque sea tu cultura o tu religión, esas cosas tienen que pasar, entonces también va por ese lado.
Sí, sí, es muy importante tener todo esto en cuenta, y somos parte de una sociedad que va cambiando y va evolucionando, pero uh-huh. a veces tenemos retrocesos. Uh-huh. ¿Qué les parece si vamos con una canción y volvemos con un dato que tiene algún inútil?
Ya volvemos.
Hay un campanero en cada esquina por si algún problema. La sonora poseñas. Niños con una dieta alta en riñas crecen fuertes a falta de vitaminas. El pasado no perdona, nos dieron el barrio por cárcel, los pillos no se mencionan. Tu novia tiene libertad condicional por tu mala maña de irte sin pagar. El hombre machista por naturaleza, pero las leonas son las que cazan. Nuestra idiosincrasia es matar con risas, el odio sin gracia. Hasta la tristeza se baila. Arroz con huevo y mucha salsa. Si me despido no me dejan ir. Borracho profesional se va callado a dormir.
Alero, le, 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 lo, le, lo, la. Quiero estar preso acá. ¿De dónde sale tanta idea? El barrio es un imán. Y aunque me digan no se quede, yo sí que
misa los domingos, se queda jugando, parques, dominó, apostando al bingo. Llegó tu jíbaro, baja del techo, Nicanor, y grita:
¡soy ateo!
Gracias a Dios, el que murió por mis pecados, y yo, que ni siquiera había nacido. Luego fui condenado a vivir entre prepagos, hijos no planeados, trovadores, policías, doctores, sabios y bandidos. Señora, nadie nace malo, el amor es congénito, lo demás es aprendido. Con mis impuestos pago el nuevo juguete del alcalde, el helicóptero con el que van a
y tenemos que darle apertura, introducción, redoble de tambores falso. ¿Cómo es la intro?
1, 2, 3.
El dato inútil
por Darío Silva.
Hola, hace mucho tiempo no veía este producto, no venía este programa. ¿Ahí no me escuchan?
¿Ahí sí me escuchan?
Ahora sí te escuchamos mejor, muchas gracias.
Primero, mi respuesta a la pregunta del día también es un poco inhumana, incorrecta.
Ok.
Pero es que a mí me da mucho miedo las palomas.
A mí también.
Y últimamente se ha puesto mucho peor. Nosotros en la empresa almorzamos en la plazoleta. Yo almuerzo casi siempre con las mismas 4 personas y ellos siempre me tienen que cuidar. Y yo estoy nervioso todo el tiempo. O sea, estoy almorzando y todo el tiempo estoy mirando así como al piso, que no venga ninguna, que no esté ninguna en mis pies. Y lo que grito siempre que una se acerca más de lo normal es la palabra no. Entonces yo estoy almorzando y ellos están tranquilos y yo de repente grito ¡no! Y ya estoy cansado y yo sé que ellos están cansados de esa situación, entonces quiero un año sin palomas.
Ok.
Tal vez 2 o 3.
O tal vez más.
O tal vez más.
Una década.
Y entonces el dato inútil. ¿Cuál fue el de la última vez? Que fue hace mucho tiempo.
Sí, porque llevamos tiempo sin tener al inútil.
Yo me acuerdo.
No, la verdad.
¿Cuál
no
fue el último?
¿Fue el del murciélago?
No.
No, eso fue antecitos. Bueno, no sé. Ay, hijo de madre, no me acuerdo. El caso es que yo siempre les traigo datos inútiles, pero que les pueden salvar de una situación, de un silencio incómodo en una cita romántica.
Sí.
Entonces, digamos que con esta cita romántica van a ir a cine.
Okay.
Y ahorita está la película de Godzilla X Kong, que hacen equipo y se enfrentan a otro monstruo. Entonces, de pronto, él o ella te preguntan como, oye, ¿y tú qué team eres? ¿Eres Team Godzilla o eres Team King Kong? Ustedes dicen, pues ¿sabes qué? Yo soy más Team Pulgasari. Y él va a decir,
¿cómo así?
¿De qué Team Pulgasari? ¿Qué es Pulgasari? Entonces ustedes le dicen, oye, ¿no has visto Pulgasari? O sea, hello, te voy a contar una historia. Okay. Resulta que en Corea del Norte, ese país con esa dictadura tan represiva, esa dictadura comunista que lleva decenas de años, y es uno de los países más aislados del mundo, donde sus habitantes prácticamente no pueden ver ninguna producción ni musical, ni cinematográfica, ni televisiva que no sea de ahí mismo, porque está completamente prohibido. Resulta que el dictador Kim Il-sung, desde que era chiquito, le gustaron mucho las películas, y obviamente mucho las películas del extranjero, las películas de Hollywood, las películas así. Él las hacía que se las llevaran a Norcorea, obviamente solo para él. Dicen que tenía una colección de películas, más o menos de 20.000 películas, que tenía unos guardias que les pagaba, o pues su único trabajo era cuidar su colección de películas. Estaba muy obsesionado con eso. Y su papá, que era el dictador en ese momento, que era Kim Il-sung, dijo, bueno, tengo que aprovechar la obsesión de ese chino en algo. Entonces lo puso a dirigir películas, y películas que siempre eran, el tema siempre es patriotismo a favor de Norcorea y sus dictadores, siempre el mismo tema. Porque, sobre todo el tema de que ellos pueden solos y no necesitan ayuda de nadie, de ningún otro país del mundo. Resulta que el chino empezó a dirigir sus películas, pero pues eran malitas, 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 porque pues... Ah, muy bien. El pelado. Entonces un día dijo, no, yo estoy cansado de que todas las películas nos salgan como mal, como que todas sean las mismas, pero necesitamos ayuda del extranjero. ¿Cómo hacemos? En esa época, en Corea del Sur, había una actriz muy famosa de cine y televisión que se llamaba Choi Eun-hee, que estaba casada con un director de cine y televisión que se llamaba Shin San-ok. Pues hombre, ni corto ni perezoso, Kim Il-sung mandó a alguno de sus hombres a Hong Kong, donde estaba esa actriz en ese momento, y con la excusa de que quería hacer un como un negocio de cine, algo así, cogieron y pin, la secuestraron, la sedaron, la doparon y se la llevaron para Corea del Norte.
Okay.
Y a los meses fueron a donde, otra vez a Hong Kong, encontraron a su esposo, el director de cine, le pusieron una bolsa en la cabeza, lo durmieron y se lo llevaron para Corea del Norte. En Corea del Norte les dijeron, hola, bienvenidos.
Welcome to Corea del Norte.
Los trajimos aquí de esta manera tan linda para que nos ayuden a hacer una película. Él sobre todo se resistió desde el principio, él dijo que no la iba a hacer, y por eso fue obligado a ir a la cárcel prácticamente 5 años. Después de esos 5 años, él dijo, está bien, voy a hacer su maldita película.
Sí.
Y entonces ellos, los dictadores, le dijeron, ay, tan lindo, gracias.
Ay, gracias.
Gracias que reflexionaste después de 5 años.
Sí.
Entonces empezaron a trabajar en una película que iba a ser la película más cara de la historia de Norcorea, y querían, Kim Il-sung quería que estuviera llena de efectos especiales, que se viera como una película de Hollywood, okay, que no se viera barata. Entonces a este director se le ocurrió hacer Pulgasari, que viene siendo como una copia de Godzilla. Está inspirado en Godzilla, pero le pusieron Pulgasari. Incluso contrataron a los diseñadores y a los productores de una de las películas viejas de Godzilla, de las de Japón. Empezaron a trabajar en Pulgasari. Pulgasari salió, y digamos que en teoría es también una película de propaganda a favor del gobierno de Norcorea, porque tiene que ver, según Kim Il-sung, tiene que ver con que Pulgasari es como que representa la amenaza del exterior. Entonces, okay, como la amenaza del exterior, al parecer al principio es buena, porque parece que los va a proteger de otras cosas, pero al final resulta muy mal y Pulgasari, el monstruo, resulta destruyendo todo. Pero también hay una interpretación que dice que el director puso su propio mensaje subliminal, que es, por el contrario, pues en contra del gobierno de Corea del Norte, y que Pulgasari representa más bien a esa dictadura que al principio parece buena y que promete independencia del resto de países y promete igualdad en muchos aspectos y promete muchos beneficios. Pero que al final resulta siendo como Pulgasari, un monstruo que destruye todo, y que destruye en este caso Corea del Norte. Entonces hay pedacitos de Pulgasari por ahí en YouTube, por si quieren ver cómo es el monstruo y todo.
Okay.
Pero bueno, esa es la historia que les quería traer hoy. Si les dicen que team eres, y tú dices team
Pulgasari.
Y en eso, mientras uno le cuenta esa historia, ya se acabó la película.
Sí.
No, después de ese dato, hay beso, se los prometo.
Okay.
sabroso. Muchísimas gracias. Nos debías dos datos inútiles, pero está bien.
Estuvo largo.
Estuvo larga y estuvo buena. Y en serio que las situaciones que pasan en Corea del Norte parecen de película.
Sí.
Qué
miedo.
O sea, uno se ríe, pero es muy macabro. ¿Cómo me vayas a ayudar a hacer una película? Te voy a secuestrar.
O sea, no me ayudes.
Pero sí.
No, te voy a secuestrar.
Te voy a secuestrar. Y te mato. Pero ¿quieres ayudarme?
Pero ayúdame.
Y después de 5 años en la cárcel, por fin reflexionaste si me querías ayudar, ¿no?
Ay, tan lindo, gracias. Es hora de decir adiós.
Antes de...
No es... ¿Alguien más tiene respuesta a la pregunta?
Sí, bueno, llegó un agradecimiento al programa del día de hoy antes de irnos. Lorena, sobre la roca, nos dijo muchas gracias por el programa de hoy, fue muy interesante. Muchas bendiciones, que tengan feliz día. Muchas gracias.
Muchas gracias. Feliz día. Dios las bendiga. Muchas gracias, Phoebe, por estar en nuestro último A lo Hecho Pecho.
Gracias a todas. Fue un honor.
Te vamos a extrañar mucho.
Sí.
Eres nuestro pulgasol. Al principio parece bueno.
Y ya después.
Pero esa es la versión de nosotros. Nosotros estamos muy felices con nuestra pulgasari.
Sí, 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 sí. A esta pulgasari la amamos mucho.
Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por estar en este programa, en este maravilloso y su favorito programa de Encuentro Radio. Nos escuchamos en una próxima ocasión. No se pierdan en unas pocas horas Radio Revolqueta. Con mi hermosa Phoebe. Muchísimas con gracias a todas y todos por estar aquí. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.
¿Y por qué me dijiste que me querías?
No, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas.
Ah, pero no en fondo. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce.
¡Hey! El sonido. Rap y explotados, sentados en un jardín se comen las papas de tu hamburguesa. La burguesía dice que es una injusticia, otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo. Ella grita que lo maten, porque si se trata de malandros, ella los prefiere colombianos.
Xenofobia selectiva, turismo sexual, todo por la economía. Conciertos gratis para empoderados, amigos del alcalde, disfrazados de proletariado.
A Dilme le pidieron su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo, volverlo un Airbnb y alquilarlo a un gringo, para luego llamarlo emprendimiento.
Todo está muy caro, recolonizados por avaros, no importa vivir endeudados, mi nuevo barrio se llama sobrepoblado. Todo está muy caro, recolonizados por avaros, no importa vivir endeudados, tu bella patria se llama narcoestado. Aquí todos se creen bravos, ustedes no son amables, son interesados. Llevan años viendo Betty la Fea, venden ropa de segunda y te la cobran como nueva.
Te cancelan si dices mucho, si dijiste poco, si no dijiste nada. Luego publicas un video llorando y lástima que la disculpa no se haga viral como la cagada.
Somos demasiado complacientes, aquí no hay habitantes, solo clientes.